Informativo UPV. Informativo
UPV. Hola, saludos en este viernes en el que hemos conocido las notas de las pruebas de acceso a la universidad en la Comunidad Valenciana. En esta semana marcada en la UPV por la celebración del acto institucional de los 50 años de la universidad. Enseguida os contamos todos los detalles. Esto es Informativo UPV. En realización está Sari Zorio y al micrófono Raúl Valenciano, Xavi Ruiz y quien os habla, Carmen Revillo. Comenzamos.
50 años en el futuro. La Universidad Politécnica de Valencia cumple medio siglo de historia y lo ha celebrado con un acto en el que ha rendido homenaje a quienes han conseguido que llegue hasta aquí. La UPV es la mejor universidad de carácter tecnológico de España, según el ranking de Shanghai. En ella se han titulado 125.000 personas y actualmente hay 28.000 matriculadas. La celebración ha comenzado con el homenaje a todas las personas que han trabajado en la universidad. En medio siglo de historia, 10 rectores han estado al frente de esta institución académica. El primero, Rafael Coixut, que es el único que ha fallecido. No estaba Justo Nieto, rector durante 17 años, que ha excusado su asistencia. A todos se les ha hecho entrega de una escultura matemática impresa con tecnología 3D, realizada por matemáticos y escultores de la UPV. Además, la UPV, agradecida con las ciudades sedes de sus campus, ha concedido la medalla de la universidad a las ciudades de Gandía, Alcoy y Valencia. Escuchamos a Diana Morant, alcaldesa de Gandía, Antonio Francés, alcalde de Alcoy, y a Joan Ribó, alcalde de Valencia.
Tal vegada hagi pogut sonar ambiciós o pretensiós dir que des de Gandia estem canviant el món, però de la mà de la universitat i de la ciència, clar que ho estem fent, perquè este és l'espai per excel·lència d'aprenentatge, diàleg i innovació, eines imprescindibles per avançar en qualsevol projecte de la vida. Mai hem d'oblidar que els alumnes que avui aprenen seran els adults que demà integren el món en què vivim.
I això és una de les claus per a que després de més de dos segles, Alcoi continua sent aquesta ciutat industrial e innovadora, perquè tenim els millors aliats possibles, tenim la millor universitat possible per ajudar-nos en aquest procés de canvi i en aquest procés de desenvolupament econòmic.
Una universitat sempre disposada a col·laborar amb l'Ajuntament de València, a tirar una mà, com s'ha demostrat tantes i tantes vegades, l'última i molt important amb motiu de la capitalitat mundial de l'alimentació sostenible que va exercir la nostra ciutat l'any passat.
Al acto han asistido más de 100 personas que pusieron en marcha la UPV hace 50 años, además de representantes de toda la sociedad valenciana. En el acto han tomado también la palabra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el rector de la UPV, Francisco Mora.
Las universidades públicas són el motor de canvi cultural, de transformació de les mentalitats en favor de la igualtat, de la convivència, de la justícia, de la diversitat, de l'esperit crític i també de la solidaritat. Avui ben present entre nosaltres els valencians quan anem a acollir el barco de la indignitat. El barco que un país, incomplint les normes internacionals, ha deixat enmig de la nuestra Mediterránea.
Hoy es un día de fiesta de la memoria y no de historia del pasado. Si algo ha caracterizado a nuestra querida Universidad Politécnica de Valencia, ha sido su firme compromiso desde el presente para construir el futuro. Necesitamos que la universidad forme parte de las prioridades políticas reales del país y que exista una presión firme de la sociedad sobre esta decisión política.
En esta celebración de memoria y homenajes no ha faltado la música clásica y de futuro. Se inicia aquí un año de celebración de estos 50 años de historia con la vista puesta en el futuro.
Y seguimos con los acuerdos adoptados en la UPV. El último Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, celebrado a finales del mes de mayo, ha ratificado el nombramiento como doctor honoris causa del profesor John McGregor. Es un referente mundial en el campo del análisis multivariante de imágenes. La iniciativa ha partido del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la UPV. Escuchamos a Alberto José Ferrer, que es catedrático de este departamento.
Sus metodologías hoy día están implementadas en muchas empresas en el mundo. Y fundamentalmente lo que ha conseguido ha sido el desarrollar una serie de metodologías que permiten utilizar toda la información, ahora que estamos en el mundo este del Big Data y del Data Analytics, y pues realmente podemos considerarlo a John McGregor como un pionero en estas cuestiones. Él empezó hace ya 30 años en estos temas, cuando nadie hablaba del Big Data y del Data Analytics.
También se ha aprobado un nuevo doble título de máster universitario. Explica más datos Eduardo Vendrell, vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la UPV.
El que s'ha aprovat en este Consell de Govern és la possibilitat d'ofertar un doble títol de màster entre el màster habilitant d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, que ofereix l'Escola de Camins, Canals i Ports d'esta universitat, juntament amb el màster en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient. Són un màster habilitant, el primer, i l'altre que no és habilitant, però que segueixen un model que altres escoles ja han oferit o ja han abordat prèviament. La idea és que l'alumne no tinga que fer un màster i després l'altre. Se li dona la possibilitat de fer una simultaneïtat ordenada en la qual existeix ja un plantejament acadèmic de recorregut acadèmic i d'horaris implantats, també un reconeixement d'assignatures, sobretot per a que l'alumne puga concloure i tindre els dos màsters en un recorregut menor de crèdits.
El Consejo de Gobierno, además, ha aceptado la propuesta de creación del programa Generación Espontánea. José Luis Cueto es vicerrector de Alumnado, Cultura y Deporte de la UPV.
Lo que hacemos es un poco definir el programa, nombrarlo, que no tenía nombre, y a partir de aquí nos corresponderá, pues, por ejemplo, trabajar en hacer un reglamento, porque esto cada vez crece más. Estamos pensando que hay aproximadamente unos 1.500 alumnos vinculados en casi 50 proyectos, y pensábamos que era importante, máximo, cuando además tenemos en ciernes y como proyecto en el que yo estoy muy, muy comprometido y todo el equipo de gobierno, a tener un espacio, un edificio que podrá estar seguramente en la explanada junto a Bellas Artes.
Próximamente será necesario elaborar un reglamento y mecánicas de funcionamiento de generación espontánea, así como medidas para comprometer a los alumnos y docentes que participan en la tutorización. La iniciativa Generación Espontánea comenzó en el año 2014.
Prácticas en empresa, autoempleo, formación laboral son algunos de los temas que se han abordado en las 18 jornadas de servicios universitarios de empleo de la Conferencia de Rectores de Universidades Españoles, CRUE. Se han celebrado en la Universidad Politécnica de Valencia más de 180 representantes de las 76 universidades miembros de la Conferencia de Rectores han reflexionado y debatido sobre la importancia de los servicios de empleo universitarios. En la inauguración han participado el rector de la UPV, Francisco Mora, y el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat, Rafael Climent.
Esta semana que iniciamos los 50 años, pues agradecer primero a todas las universidades españolas la confianza para organizar esta jornada anual, ¿no?, de encuentro de vicerrectores, vicerrectoras y técnicos y técnicas de empleo. Y segundo, por el tema que es tan importante, y una universidad que desde el principio pues ha tenido muy en mente la empleabilidad y el facilitar a sus estudiantes la mejor inserción laboral posible.
Sobre todo, espere que quede palés y esa alineación que té que haver de la formació en el teixit productiu, no? En allò que realment es necessita per part de l'empresariat. No? I també jo crec que seria important tindre clar que la formació té que anar alineada a totes les polítiques d'ocupació que estem desenvolupant els diferents estaments. No? Si som capaços de treballar en aquestes dues vessants, jo crec que les reflexions que es puguen fer en aquestes jornades seran positives.
Entre los principales retos de las universidades para mejorar la inserción laboral de los estudiantes está aumentar la calidad y cantidad de las prácticas en empresa. Además, se quiere conseguir que todos los egresados tengan un perfil emprendedor. Nuria Grané es vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante y presidenta del Grupo de Trabajo de Empleo de la CRU.
Hacer que los estudiantes sean emprendedores, porque entendemos el emprendimiento de forma muy amplia, no solamente aquel que quiere constituir una empresa, sino que entendemos que el emprendimiento puede llevarse a cabo también dentro, es decir, lo que se llama intraemprendimiento, es decir, dentro de otra empresa, trabajando por cuenta ajena, y por tanto son valores de iniciativas, de innovación, de creatividad, que creo que es bueno que los profesionales que salgan de la universidad los tengan.
La jornada, que se ha desarrollado durante 3 días, ha sido organizada por el Servicio Integrado de Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Y seguimos con buenas noticias porque Daniel Pérez, investigador del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido galardonado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Ha recibido el premio a la mejor tesis doctoral en Fundamentos y Tecnologías Básicas de la Información y las Comunicaciones y sus aplicaciones. En ella aborda el desarrollo de nuevos procesadores fotónicos que incorporan tecnologías de altas prestaciones, claves para las nuevas comunicaciones del futuro. Se trata de chips que podrán ser reconfigurados para múltiples aplicaciones. Daniel Pérez, investigador del ITAM UPV.
Un único hardware se programa y se puede, digamos que, sintetizar o dibujar los circuitos a posteriori, después de haber sido fabricados.
De esta forma, se conseguiría además abaratar el coste y reducir los tiempos de fabricación de los chips.
Poder fabricar ese producto a gran escala y entonces poder reducir muchísimo los costes asociados al diseño, diseño de encapsulados, testeo.
Entre sus ventajas, permitiría además responder a los desafíos de las comunicaciones y las redes 5G, a un escenario en el que cada vez habrá más dispositivos interconectados. De nuevo, Daniel Pérez, investigador del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia.
Tanto 5G como la mayoría de los protocolos de comunicación del futuro, lo que van a demandar es flexibilidad. Los usuarios cada vez quieren más y más, y la red tiene que ser capaz de ir adaptándose a la cantidad de usuarios que hay, a la cantidad de datos y que requiere procesar, lo que es la red en sí. Entonces, al final lo que intentamos es, con nuestro dispositivo, asumir esas demandas de necesidad de flexibilidad y reconfigurabilidad en pocos segundos.
Se trata de la segunda ocasión en la que Daniel Pérez recibe un galardón por su tesis, tras el premio recibido el año pasado por la IEEE Photonics Society, principal asociación internacional en el campo de la fotónica.
Es todo un orgullo, la verdad. En este caso es el segundo premio que recibe la tesis, con lo cual a uno le hace como... Ya de por sí intentamos autovalorarnos, ¿no?, lo que hemos sido capaces de hacer a base de esfuerzo, pero si encima... agentes externos o compañeros de trabajo, como son el colectivo, en este caso el de ingenieros de telecomunicaciones, que lean tu trabajo y que lo valoren por encima de otros trabajos que se han presentado este año, es, como siempre, un orgullo.
El catedrático José Capmany y la doctora Ivana Gasulla, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UPV, han sido los directores de la tesis premiada.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Xavi Ruiz hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
Ya está abierta la preinscripción para estudiar cualquiera de los 46 grados o dobles grados ofertados por la Universidad Politécnica de Valencia para el curso 2018-2019. En la web de la universidad www.upv.es puedes conocer cómo se realiza la matrícula, tanto telemática como en papel, y los plazos existentes en función de cada caso y toda la información de interés. Cada persona puede solicitar un máximo de 20 titulaciones. A la hora de adjudicar las plazas, quienes han realizado las pruebas de acceso a la universidad en junio tienen preferencia sobre quienes se han examinado en julio. Los resultados de la preinscripción se harán públicos a partir del viernes 13 de julio de 2018.
El campus de Gandía de la UPV pone en marcha para el curso 2018-2019 un doble grado único en España: Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen con Comunicación Audiovisual. Estos estudios responden a las necesidades actuales y futuras del mercado audiovisual, definidas por entornos complejos y por la introducción de avances tecnológicos, como la realidad aumentada o la realidad virtual. Puedes consultar todos los detalles en la web www.upv.es.
El lunes 18 de junio comienza en la UPV la GL 2018 Conference Natural Refrigerant Solutions for Warm Climate Countries. Con la creciente necesidad de contramedidas de calentamiento global, los fluidos de trabajo naturales son un vector claro para reducir la huella de CO2 de los sectores de refrigeración y calefacción y enfriamiento, y para migrar hacia soluciones sostenibles a largo plazo. Esta conferencia está organizada por el Instituto de Ingeniería Energética de la UPV.
Del 26 al 30 de junio se celebra aquí, en la Universidad Politécnica de Valencia, el primer Congreso Internacional de Mujeres, Artistas y Tecnólogas, organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, la Facultad de Bellas Artes de San Carlos y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Telecomunicaciones, las tres de la UPV. Es un encuentro internacional para mujeres profesionales, estudiantes e investigadoras en áreas tecnológicas y artísticas. La inauguración será el martes 26 de junio a las 6 de la tarde en la Sala de Exposiciones Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes.
¿Cómo definirse con una imagen? La exposición Alter Ego, con una muestra de autorretratos, responde a esta pregunta en la que los participantes, después de una investigación artística introspectiva, ahondan en sus sentimientos y experiencias como fuente principal de inspiración, tomando su propio cuerpo como referente. Alter Ego llega en su quinta edición y en ella participa también el profesorado del Departamento de Dibujo de la UPV, que expondrá junto al alumnado trabajos inéditos. No te la pierdas, hasta el 29 de junio en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural de Mislata.
Y es momento ahora de la sección de turismo que dirige y presenta Lola Buendía. Adelante.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
El turismo familiar generó en 2017 un impacto de 18.500 millones de euros en España. Hoy hablamos de viajes en familia, webs de reservas, el negocio de la siesta en los aeropuertos y viajamos a Japón.
Turismo familiar.
España se erige como el destino líder para el turismo familiar europeo, según el World Travel Monitor. El 92% de las familias realiza al menos un viaje al año, con un gasto que se incrementa cada periodo y unas preferencias claras, sol y playa, y en el 50% de los casos, hotel. Pero las familias están cambiando y las cadenas hoteleras están adaptando su oferta a los nuevos modelos de familia y sus preferencias. En la cadena de hoteles Meliá han identificado dos nuevos tipos de familias. Por un lado, las familias modernas, en las que trabajan los dos adultos y, por lo tanto, buscan un equilibrio entre poder descansar y al mismo tiempo disfrutar del tiempo con sus hijos. Suelen irse de vacaciones una media de dos veces al año, con una estancia media de entre 6 y 8 días. Pensando en este segmento, los hoteles diseñan programas de entretenimiento infantil dentro de sus instalaciones, actividades deportivas o incluso programas formativos como cursos de cocina, medio ambiente, etc. El segundo tipo son las familias multigeneracionales, respondiendo a la tendencia creciente de irse de vacaciones con los abuelos, que además suelen ser los que pagan. En estos grupos de turistas, los mayores participan en muchas de las actividades destinadas al disfrute de los niños, de ahí que los hoteles estén diseñando programas de animación para todas las edades. Por ejemplo, Meliá ha creado la figura del superabuelo con el fin de garantizar la diversión en familia y la creación de momentos especiales en las vacaciones.
Webs de viaje.
La OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, ha realizado un estudio entre más de 18.000 viajeros de Bélgica, España, Italia y Portugal para conocer cuáles son las páginas web de reserva de viajes más fiables para los usuarios. El estudio concluye que Voyage Privé, una agencia de viajes online francesa, es la web de reservas más fiable. En el segundo puesto se encuentra centraldereservas.com, una web aragonesa. Empatados en el tercer puesto estarían Booking y Destinia. Los viajeros han puntuado aspectos como la facilidad de uso, el acceso a la información sobre precios, el proceso de pago, la claridad y la transparencia de 17 webs de reservas. Last Minute, Rumbo y Dreams son las que han obtenido una peor puntuación en el estudio. Entre las quejas, los consumidores señalan que el precio final era más alto de lo anunciado y los cargos extra por pagar con tarjeta. En cuanto a las plataformas de economía colaborativa, HomeAway aventaja a Airbnb y aparece como la más valorada por los usuarios, según ellos por contar con las casas particulares más confortables, amplias y que coinciden con la descripción ofrecida en la web.
Aeropuertos.
Un 10% de los 667 millones de pasajeros que pasan por los 52.000 aeropuertos del mundo son viajeros en tránsito o en conexión, y de ellos, el 2% sufre retrasos o cancelaciones. Un estudio de Skyscanner asegura que el 36% de los viajeros ve la necesidad de espacios de descanso en los aeropuertos, mientras que en una encuesta llevada a cabo por el portal sleepingairport.net destaca que el 90% de los pasajeros estaría dispuesto a pagar un precio razonable por poder echar una siesta entre vuelo y vuelo. Siguiendo esta idea, la startup europea AirPod ha lanzado un prototipo comercial de su cápsula de descanso, entretenimiento y trabajo en aeropuertos, y que dará paso a partir del próximo otoño a su implantación en fase de pruebas en varias infraestructuras de Europa, incluyendo España. AirPod es una especie de cápsula que puede colocarse en espacios públicos para crear un entorno privado. Cada unidad dispone de un asiento que se convierte en cama. Tiene wifi, aire acondicionado, purificadores de aire, cargadores eléctricos, almacenaje para objetos personales y pantallas con información sobre vuelos y conexiones. Sus creadores aseguran que revolucionará el tiempo de espera de los pasajeros aéreos y lo convertirá en el negocio de la siesta en aeropuertos.
Destino a Japón.
Hoy viajamos a Japón y lo hacemos tatuados. Llevar tatuajes es algo poco habitual en Japón. A las personas tatuadas se las asocia con delincuencia, ya que tradicionalmente estos dibujos en la piel identificaban a los miembros de la Yakuza, la mafia japonesa. Por este motivo, todavía hoy en día puede ocurrir que en determinados lugares, como balnearios, piscinas o playas, se prohíba el acceso a las personas con tatuajes. Una nueva guía turística online pretende orientar a los viajeros que se encuentren con este problema. Tattoo Friendly es una web que aspira a ser la referencia para los visitantes extranjeros. Su creadora, Miho Kawasaki, quería ofrecer a los turistas foráneos una información que es difícil de encontrar en la red debido al idioma. La web permite consultar el mapa del archipiélago nipón y comprobar las normas de acceso relativas a tatuajes para todo tipo de establecimientos. Más de la mitad de los balnearios de Japón no permiten los tatuajes, mientras que en un 13% es necesario taparlos con vendajes. Con la página web Tattoo Friendly, su autora quiere combatir los prejuicios contra los tatuajes y evitar situaciones incómodas a las que se enfrentan en ocasiones los visitantes extranjeros. Hasta aquí el programa de hoy. Escucha nuestros podcasts en iVoox y iTunes. Y recuerda, siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Per además esperen núvols alts matí i nit, mentre que per la vesprada lluirà el sol. El diumenge hi haurà núvols alts dia i nit. Les temperatures oscilaran entre els 20 graus de mínima i els 28 de màxima, pràcticament igual que diumenge, que baixarà a 27 graus la màxima. El vent bufarà de xaloc tot el cap de setmana.
Y para que se note que es viernes, Sarizorio nos acerca a la selección de estrenos de la semana para que pases un fin de semana de cine.
Esta semana te proponemos en primer lugar una película basada en hechos reales, A Taxi Driver, Los héroes de Yang Yu. Dirigida por Jang Hoon, estuvo seleccionada para representar a Corea del Sur en los premios Oscar en 2017... Cuenta la historia de Kim Man-seok, un taxista de Seúl que accidentalmente se vio envuelto en el reportaje del periodista alemán Jürgen Peter Hinzpeter sobre el movimiento de democratización de Yang Yu en 1980. Pese a que es un hombre de clase obrera que no está interesado en la política, acaba viéndose involucrado en uno de los momentos más importantes de la historia de Corea del Sur. La segunda propuesta para este fin de semana es Disobedience, del director Sebastián Lelio e interpretada por Rachel Weisz, Rachel McAdams y Alexandro Nivola, entre otros. Una historia que nos habla de Ronit, una mujer de 32 años que regresa a su ciudad Hendon, concretamente a un barrio judío ortodoxo al nordeste de Londres, donde se crió, pero también donde fue acosada por su interés en una amiga de la infancia, Esti. Su regreso se debe al fallecimiento de su padre, un conocido rabino. Allí se reencontrará con su amiga, que decidió quedarse a pesar de no encajar en la comunidad.
Ronit, no te esperábamos.
Perdona, lo olvidaba. Mi padre ha muerto.
¿Y solo vienes a velar al rabino?
¿A qué más iba a venir? Hola, Esti.
Tu esposa, ¿no se distraerá con el regreso de Ronit?
Todos te hemos perdonado. ¿Por qué, Bruma? Por todo. No pensábamos volverte a ver. Siento decepcionaros. Y no te has casado.
Es primordial que esta semana nos comportemos con honor. Es lo más importante.
Honor. Esto es una locura.
Esta es mi casa. Y la tengo en orden.
¿Por qué te casaste? Él pensaba que el matrimonio me curaría. ¿Ronit? ¿Eres tú?
Steve, ¿qué ha pasado? Dime la verdad.
Hay que acabar con esto. Deberías dejarle.
Haría lo que fuera por ti. Lo sabes.
¡Mírame! ¡Siempre he sido así! Quiero que me des mi libertad. Quiero hacerte una foto.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sarizorio controla en realización. Recordad que lo urgente no quite tiempo a lo importante. Sed muy felices. Adiós.